En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Saben que al final nosotros nos encanta trasladar el trabajo, la dedicación que realizan muchas de las asociaciones que trabajan en nuestra capital. Hoy vamos a conocer un poco más de cerca a la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción. Nosotros la vamos a denominar por sus siglas AMIA. Aquí tenemos con nosotras a su presidenta, Ixamén Terrás. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu.
Y viene acompañada por la técnica de la asociación, Cinta Benabad. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y con ellas vamos a hablar y a conocer más de cerca una asociación que sabemos que, bueno, que sus inicios fueron por aquel 2005, pero bueno, el tiempo va pasando y nosotros queremos saber cómo ha ido esa evolución.
Perfecto. Así es, Menchu. Hablar de AMIA nació, como bien has dicho, en el año 2005. Y claro, ahora cuando estoy hablando de ello me estoy remontando a aquellos momentos. Hablar de AMIA es hablar de un sueño. Hablar de una ilusión de un grupo de mujeres, inmigrantes, que nacieron fuera, que llegaron a esta tierra y que tenían la ilusión de compartir y ayudar a otras mujeres que llegan de otros sitios, porque realmente detectábamos que teníamos y necesitábamos como una interlocución nuestra, que fuéramos las propias portavoces de nuestra propia realidad. Así fue como nació AMIA, de un grupo de mujeres con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, y empezamos en 2005 nuestro camino. Yo soy una de las socias fundadoras, la que estuve en su momento redactando los estatutos, y desde entonces hasta ahora seguimos caminando. Es verdad que en los primeros años, hasta el momento de la crisis, que fue a partir de 2008, hicimos un montón de actividades, seguimos obviamente trabajando. Hoy por hoy, por ejemplo, podríamos hablar de que tenemos más de 300 usuarios del banco de alimentos, o sea, personas que están en una situación de necesidad. Actividades con mujeres, de sensibilización, encuentros, actividades. Bueno, ahora la compañera Cinta, que está ahora mismo desarrollando un proyecto, ya comentará las actividades en las que estamos hoy. Pero así es como ha ido nuestro camino, no hemos parado en ningún momento. Cierto que cuando llegó el momento de la crisis que te he comentado, hubo un descenso en cuanto a las ayudas económicas que recibimos de las administraciones públicas. Afectó a todo el mundo por igual, obviamente, pero en la mía sí repercutió de una manera considerable. Porque que en su momento la junta directiva que estaba, pues tenía que ir buscándose sitios de trabajo, porque eran personas que estaban trabajando pues en algunos sectores puntuales, sector servicio concretamente, se tenían que desplazar fuera. A partir de ahí, entre la falta de recursos y el que la propia junta directiva, la cabeza visible, digamos, de la asociación, que es la que tiene que representarla en toda la sociedad onubense, ha ido disminuyendo, quizás de ahí que hoy por hoy no se escuchara tanto AMIA en los espacios. Sí seguimos presentes, formamos parte, por ejemplo, de la plataforma del Movimiento Feminista de Huelva, estamos ahí presentes en las reuniones, asistimos, en todos los espacios donde podemos estar, estamos. Y ahora, a partir de este arranque que hemos tenido desde octubre del año pasado, con una nueva junta directiva, las propias socias fundadoras que fuimos en su momento, nos preocupó la situación un poco de pasividad, no de pasividad, sino de poca actividad que tenía la asociación, nos hemos puesto manos a la obra y ahí estamos al frente de nuevo.
La verdad es que tenemos en el tiempo muy reciente todavía ese reconocimiento, ese premio desde la Diputación Provincial de Huelva. Ese día 8 de marzo también se entregaron unos reconocimientos a mujeres que trabajan favoreciendo esa sociedad diversa en la que vivimos, y entre ellas, bueno, pues también la asociación AMIA estaba presente. Todo un reconocimiento, un lujo. El también estar identificado con ese movimiento feminista, porque no nos olvidemos que al final se trata de favorecer, ¿no? Favorecer la integración, seguir trabajando tanto a nivel social, cultural y por supuesto laboral por tantas y tantas mujeres que se encuentran desfavorecidas, ¿no? En ese terreno. Por lo tanto, bueno, queríamos hablar también con las profesionales que están trabajando codo con codo con la asociación, entre ellas, pues aquí tenemos a Cinta Benabad. ¿Cuál es el papel fundamental de una mediadora intercultural?
Bueno, yo creo que sería mucho mejor que contestara esa pregunta a Isan, porque ella sí que conoce en profundidad.
Bueno, tú eres técnico de la asociación.
Sí, pero ella es mediadora internacional, claro, que además ella... con una trayectoria bastante larga.
Creí que venías como técnica tú.
Sí, efectivamente, viene como técnica. Lo que pasa es que está desarrollando un proyecto...
concreto.
Efectivamente, un proyecto concreto, pero lo que es la mediación intercultural... Yo llevo una larga trayectoria en este terreno y es un poco lo que estamos fomentando y lo que con Cinta estamos coordinando para desarrollar. La mediación intercultural es una herramienta fundamental para trabajar con todas las poblaciones excluidas. Implica hacer un puente entre dos partes. Y hacer de puente es favorecer todo espacio en el que se puedan encontrar, desde el acompañamiento, desde el asesoramiento, desde la orientación, desde la creación de proyectos específicos para alcanzar los objetivos de un colectivo determinado. Hoy por hoy quizás se está escuchando mucho hablar de la mediación intercultural en estos últimos años, relacionados con la campaña de la fresa, relacionando con la realidad migratoria temporera. Pero nosotras también trabajamos con la realidad migratoria estable, porque en esta provincia la característica que tenemos es que trabajamos doble realidad, aunque no se perciba tal cual, pero es verdad que tenemos una población estable desde hace muchísimos años aquí en Huelva, no solamente en Huelva capital, sino en toda la provincia, de personas que llevan viviendo más de 20 años con sus hijos que se han criado aquí, que han nacido aquí, que están en las universidades, y luego tenemos otra realidad, perdón, que es la realidad de los temporeros o las temporeras, más bien las temporeras. Esto es una realidad que lleva siendo constante a lo largo de los últimos años, porque el desarrollo económico lo requiere, la mano de obra es necesaria, y esa es una línea de trabajo que estamos abordando en estos últimos tiempos, porque consideramos que la mediación es una herramienta muy importante. En su momento, cuando nació y estuvo en auge, estoy hablando del año 2000, del 2000 hasta el momento de la crisis, la figura del mediador o mediadora intercultural tenía un reconocimiento, una formación, una preparación. La primera promoción que yo recuerdo salió de la Universidad de Granada en el año 2000, aunque la Federación Acoge, donde Cinta y yo hemos trabajado en
compartimos
trabajo, efectivamente, trabajo. Fueron los pioneros en dar este tipo de formación. Y...
Y en eso estáis, claro.
Es clave.
Por eso, bueno, pues ya que Cinta todavía no la hemos escuchado, sí me gustaría saber, bueno, pues qué labor desarrollas en estos momentos.
Pues ahora mismo estamos con un proyecto que se llama Tolera Más, que, bueno, lo que pretende, por un lado, es fomentar la interculturalidad. Lo que estamos hablando de la importancia de la mediación intercultural y de buscar esos espacios de encuentro entre población autóctona, ya sea asentada, como ha dicho Isa, o población temporera y la población autóctona, ¿no?, de la zona. Como herramienta es fundamental porque nos permite, es la forma de entrar a conseguir que dos poblaciones con diferentes realidades pues encuentren los puntos en común, porque tenemos más cosas que nos acercan realmente que nos alejan, muchas más cosas que nos acercan. Entonces, con este proyecto, por un lado, pues estamos intentando fomentar la interculturalidad. Por otro lado, a través de la mediación. Por otro lado, se pretende favorecer los procesos de integración de las mujeres inmigrantes. A mí, fundamentalmente, se dedica a trabajar con mujeres inmigrantes. Y por otra pata también del programa, del proyecto, es hacer acciones de sensibilización, un poco con el objetivo de mitigar aquellos prejuicios y estereotipos que existen sobre la población inmigrante. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues, por ejemplo, hicimos el viernes pasado una salida con mujeres de la asociación, que fuimos al Parlamento Andaluz, un poco con el objetivo de la integración de la población, de conocer el entorno, y estuvimos allí en el Parlamento, que nos hicieron una visita guiada, y luego nos encontramos con otra asociación de Sevilla, que se llama Mujeres Entre Mundos, donde compartimos un espacio donde, bueno, las mujeres pudieron hablar de aquellas cuestiones que les interesaban, preocupaban, en el momento surgieron, ¿no?, que estuvo bastante bien. Vamos a hacer un cuentacuento con el Distrito 5, la oficina del Distrito 5, la escuela de verano que ellos ponen en marcha ahora. Vamos a hacer un cuentacuento que sería parte de las acciones de sensibilización. Y por otro lado, ¿qué más tenemos? Ay, vamos a hacer este viernes un encuentro también, una merienda intercultural con asociaciones de Moguer. Tenemos la asociación Zenobia, que es una asociación de mujeres de Moguer, y también nos vamos a encontrar allí con mujeres temporeras de allí de Moguer, con población rumana y población senegalesa. Vamos a hacer un encuentro y vamos a estar compartiendo una tarde entre todas las mujeres.
Pues entre esas actividades, pues también tenemos entonces las actividades formativas. Al final también el camino para ese cambio de actitud pasa por la educación, por la formación. Es importante que todos perdamos esos miedos, ¿no? Esos prejuicios, sí, que al final...
La educación es una base. Y algo fundamental es el conocer a la otra persona. Cuando llegamos a conocer la realidad de la otra persona, el por qué viene... por qué está aquí, que cómo es su vida aquí. Eso ayuda a comprender esas circunstancias de vida que le rodean a esa persona y nos acerca, ¿no? De alguna manera nos permite poner también en la situación de la otra persona. Conocernos y buscar espacios de encuentro es fundamental para acabar con prejuicios y con estereotipos. Uh-huh. Es necesario.
Totalmente. Cierto, además, lo que está comentando Cinta, el desmontar estereotipos es una labor que cuesta muchísimo trabajo. De verdad, no es fácil construir un estereotipo sobre un colectivo. Eso es lo más fácil del mundo.
Súper fácil.
Pero ahora, para desmontarlo cuesta la misma vida, porque tiene que ir de persona en persona haciéndole ver que la realidad o que la imagen que se le ha transmitido no es la correcta. Sin ir más lejos, la última actividad que estábamos planteando era sensibilizar o dar a conocer en qué consiste el Ramadán. Por ejemplo, un grueso número de nuestras usuarias son de origen marroquí, profesan la religión musulmana, con lo cual hacen el Ramadán. Y no hemos dado cuenta de que en el barrio donde estamos la gente no entiende que es el Ramadán. El único concepto que se interioriza es que la gente pasa hambre desde que la puesta del sol hasta que nace, hasta desde la nacimiento, de salida del sol hasta la puesta del sol, y no se sabe más nada. Entonces, claro, aquí hay que trabajar mucho, porque lo primero que la gente mira es: uy, esta gente, esta cultura, esta religión, por temor. Más que por nada, es el miedo al desconocido, el miedo al otro, efectivamente, y al otro y a la otra. El otro es desconocido para mí, con lo cual me da miedo. Y si detrás de eso también hay mensajes acompañados por medios de comunicación en una situación complicada como está el mundo, pues te creas que no solo llega a toda la gente de aquí. Y ese es el eje de nuestro trabajo, que además es transversal prácticamente a todo lo que hacemos.
También habéis realizado más de una jornada, ¿verdad?, explicando ese análisis crítico. No olvidemos que muchas veces no nos paramos a pensar,
sí,
simplemente
totalmente.
Nos llenan la cabeza de bulos y nos lo creemos a pies puntillas.
Es
necesario, por lo tanto, bueno, pues también conocer esa actualidad migratoria. ¿Cómo está hoy en día ese tema?
Bueno, si me voy a centrar en este año, concretamente en 2019, si lo comparamos con la imagen que tuvimos en esta provincia, el del 2018, está bastante bien, porque bueno, y además que no se le escapa a nadie, que los medios de comunicación no se han reflejado las situaciones escandalosas que se reflejaron el año pasado, que sí, entre abusos laborales de todo tipo. Cuesta mucho, pero también se han puesto las pilas, se ha puesto encima de la mesa una realidad en la que se han implicado todos los actores principales. Ya no solamente hablamos de los movimientos asociativos que llevamos muchos años trabajando, sino también ha tomado conciencia el sector empresarial, ha tomado conciencia algunas administraciones para impulsar y llevar a cabo práctica que nosotras llevamos diciendo desde hace muchos años. La información es clave. Cuando tienes a gente que viene de fuera, tenemos doble línea de trabajo. O desmontar el que no se perciba como una invasión, y segundo es hacerle ver a las personas que llegan cuál es el contexto en el que se encuentran. O sea, trabajamos con los que están y con los que vienen. Y eso es importantísimo. De ahí la actividad que ha comentado Cinta, que tenemos en Moguer, con una asociación precisamente de mujeres de Moguer, es para un poco medir o tomar el pulso a cuáles son los hándicaps que dificultan la integración o el acercamiento, por ejemplo, de las mujeres extranjeras a una asociación de mujeres autóctonas que lleva trabajando bastantes años. Ese pulso es el que, ese tomado pulso es la que nos da perspectiva de líneas de trabajo a continuar. Nosotras conocemos parte de la realidad del municipio donde vamos, conocemos la realidad prácticamente de toda la provincia, pero nos gusta trabajar con rigor y con ajuste a la realidad en la que estamos. La realidad migratoria lo que tiene es que es cambiante. Es que en un año en el que te encuentras discursos de Estados Unidos criminalizando la inmigración, que llegan aquí, aunque no lo creamos, llega aquí ese tipo de mensajes, y otro año en el que, bueno, se habla más de integración, de objetivos del desarrollo y tal, y en esa realidad estaremos constantemente trabajando. Sí quiero subrayar una cosa importantísima, y es que hasta hace pocos años hablábamos de que la inmigración, se percibía como que la inmigración es una realidad puntual, coyuntural, que van a estar aquí y después se van a ir, como sucedió con los españoles que emigraron hace muchísimo tiempo hacia afuera, pero también sabemos que muchos españoles regresaron, pero otros muchos se quedaron ahí. Donde la persona sienta que se está realizando como ser humano, independientemente de dónde haya nacido, se queda. El otro día estaba comentando con no sé quién, me habló de unas barreras que se están haciendo para que no las salten. No hablamos de personas, de algo. Y decía, bueno, Ah, del hospital, el hospital. Decían que ahí que habían puesto una puerta para que no entren los, porque antes atravesaban para entrar por urgencia a tal sitio. Y me comentaba la otra persona, es que por muchas puertas que pongamos la gente va a pasar igual. Porque quien quiera ir a ver cómo está pariendo su mujer, por poner un ejemplo, pues va a pasar la puerta aunque se las ponga. Esto es extrapolable a la realidad y a la necesidad de las personas que no han elegido nacer en otro sitio, y que en esta tierra hay una necesidad de mano, de trabajo, de apoyo, y es una realidad que sabemos que en toda la Unión Europea ha pasado, y España no se queda atrás, porque tenemos jóvenes, la asociación Alfigri, con la que comentábamos, de jóvenes marroquíes, una asociación de jóvenes de veintitantos años que han nacido aquí, que son de padres extranjeros, que están en la universidad y que están ahora mismo, ellos se han asociado para seguir trabajando en apoyo de la integración, o de la inclusión, mejor dicho, de la inclusión de unos con otros.
Sí, porque es curioso que lo que hablábamos de los estereotipos y los prejuicios, la segunda generación se mantienen cuando son personas que han nacido en España. Exacto. Sus padres son los que son de otro origen y son las personas que han emigrado, pero ellos han nacido en España y ellas han nacido en España, y sobre ellos, sobre su colectivo, se mantiene, si es marroquí, sus padres de origen marroquí o senegalés o latinoamericano, se mantienen y se trasladan esos prejuicios y estereotipos cuando totalmente. Ellos son personas que han nacido aquí, que realmente su cultura es la cultura, en este caso, española.
Claro.
Es la que tienen acogida, aunque conozcan parte de la cultura de la procedencia de sus padres y de su familia, pero realmente ellos están acogidos y a la forma de vida española, con lo cual, y se mantiene sobre ellos, aún así se mantienen sobre ellos los prejuicios y los estereotipos, que son cosas un poco ilógicas que no tienen mucho sentido. Y sí, ahí el conocer y el buscar esos espacios de encuentro es fundamental para que la gente se totalmente. Conozca. En el momento en el que nos conocemos ya hablamos de la persona, a esa cara le ponemos un nombre y le ponemos una historia de atrás.
Y esa convivencia que favorezca, por supuesto, bueno, pues esas vivencias, esas costumbres, esa integración, al final será mucho más fácil. Sí, es verdad que hay que poner un punto de partida, y entre ellas es, bueno, pues tender puentes, ¿no? Por lo que estamos viendo, al final se trata sobre todo de establecer esas relaciones positivas, enriquecedoras. Y como decíais al principio, bueno, pues conocer lo que nos une, no lo que nos separa.
Lo que nos separa, correcto, correcto. Sí,
que bueno. tenemos mucho más que nos une, que nos separa. Por ejemplo, cuando hablamos del Ramadán, yo le comentaba a Isán, cuando pensamos en esa actividad que queríamos hacer, que a mí me recordaba mucho a la época de la Navidad, que tú esperas a la noche para hacer una cena en la que comes cosas que normalmente no comes en el día a día, y es un momento de celebración. El Ramadán, cuando se rompe el ayuno, es un momento de celebración, de reunión familiar, en casa, donde se preparan comidas especiales. Entonces, nos resulta más fácil, o como podría decirlo, el pensar en lo que es negativo y en lo que nos desune, y nos cuesta mucho trabajo. Por eso la importancia de tender esos puentes, de construirlos, que son súper difíciles. Luego, el crear un estereotipo, un prejuicio, es en un comentario que haga alguien, eso vuela. Y me pasó a mí, y como me pasó a mí con una persona marroquí, pues ya todas las personas marroquí son igual. Entonces esos puentes que se tardan años en construirse tienen mucha debilidad, porque es muy fácil romperlo, porque atendemos mucho a lo que nos cuenta, a lo que nos dice, y no nos acercamos a la realidad, a conocer a esa persona. Yo muchas veces digo que cuando hablar es gratis, ¿no? Y parece que todo el mundo podemos hablar, pero hay que, antes de hablar, tienes que tener una mínima información sobre lo que estás hablando, porque si no es que creas mucho dolor y creas muchos problemas y se crean situaciones muy complejas. Entonces, vamos a intentar averiguar las cosas, ¿no? Saber un poquito y preocuparnos antes de poder expresar una opinión. Exactamente, y mantener una idea que puede que esté generando situaciones complicadas, ¿no?
Totalmente. Si hablábamos de la relación, de la realidad actual de la inmigración, sí es verdad que la mujer aún así lo tiene más difícil, ¿no? A la hora de buscar esa igualdad de oportunidades. Sobre eso, ese tema también se trabaja en la asociación.
Efectivamente. De hecho, cuando antes te comenté que nosotras nacimos en 2005, nacimos con esa ilusión, pero de haber observado también la realidad en la que estábamos en su momento. En su momento estaba más focalizada la inmigración en el varón, el perfil de varón que viene y después reagrupa a su familia. Pero la realidad dio un vuelco. Empezaron, la inmigración se feminizó. Las que iniciaban el proyecto migratorio han sido mujeres. Mujeres o solteras o con cargas familiares, o incluso mujeres que han reagrupado ellas a sus propios esposos e hijos una vez establecidos aquí, y cuando tuvieran todas las condiciones necesarias, porque parece muy fácil decir que reagrupan, pero detrás de esa reagrupación hay una serie de requisitos administrativos que no cualquier persona puede reagrupar. Tiene que cumplir una serie de requisitos. No es fácil que una persona que esté aquí indocumentada, y más para una mujer, porque muchas están insertadas, que las tenemos, usuarias que están insertadas en el servicio doméstico, pero no pueden conseguir un contrato de un año para poder regularizar su situación, habiendo trabajado más de un año en una casa, por ejemplo, en cuidado de personas mayores. La mujer está mucho más vulnerable, muchísimo más vulnerable. De hecho, en esta provincia es la primera vez que nos estamos encontrando a mujeres que están en asentamientos, que hasta hace dos años no había mujeres, solamente eran hombres. Eso ya no es, eso ya es un indicio que nos tiene que llamar la atención de que tenemos que estar, hombre, las mujeres están sometidas, se habla mucho últimamente, que lo habrás escuchado, la trata de mujeres, la explotación de mujeres, en todos los sentidos, no solamente del sexual, estamos hablando del laboral. Pero bueno, el granito de arena está en visibilizar esta realidad. Afortunadamente, el hecho de formar parte también de la, del movimiento feminista de Huelva, que está integrado por muchísimas asociaciones de mujeres, nos aporta y nos ayuda a tanto a seguir visibilizando esta realidad como el poder contar con el apoyo de otras asociaciones de mujeres, que las mujeres entre nosotras hablamos con los mismos códigos. Y nos entendemos y sabemos la sensibilidad que puede tener una situación en un momento determinado de la mujer que está en una casa que lleva dos años y que no le pueden hacer un contrato porque tienen miedo que le va a suponer. Bueno, pues ahí tenemos, a lo mejor el hecho de que sea una asociación de mujeres inmigrantes le cueste al autóctono recibir nuestro mensaje, tenemos otras compañeras que pueden ellas hacer llegar ese mensaje y hacer entender que si tienes una persona que está trabajando, bueno, pues ponerle un contrato no le va a suponer ningún compromiso, todo lo contrario, es regularizar una situación. Entonces, la realidad migratoria ahora está feminizada prácticamente en todo.
Está la mujer cada vez más empoderada, ¿no?
En todo. Empoderada. Empoderamiento.
Pero sí es verdad que era necesario regularizar todos lo que son, bueno, pues esas asociaciones que dan pues ese tipo de recursos que a veces se desconocen. También sí. Desde las asociaciones se centran o se centraliza ese asesoramiento, esa orientación.
Sí, supongo. En nuestro caso, nosotras ahora mismo, como te he comentado, hubo una fase en la que la asociación ha estado prácticamente muerta y ahora la estamos otra vez revitalizando. Pero en su momento, la difusión de las actividades que se hacían, todas las actividades que se hacen responden a las necesidades de las propias usuarias que tenemos o de algunas otras que no sean, por ejemplo, socias de la asociación y que detectemos que haya una situación que precise o de formación, por ejemplo, o de información, pues o se pueden hacer talleres, formativos, informativos, reunimos a la gente para actualizarla en toda la información que sale, la visita que ha comentado mi compañera Cinta del Parlamento, también nace de una necesidad, de que tienes aquí a persona que viene, Rahmatullah, que ha venido esta mañana, lleva 20 años viviendo aquí, ya su hijo que nació aquí, vive aquí, ya está a punto de casarse para tener, bueno, pues esa mujer conoce, es verdad que conoce Huelva, está en el ayuntamiento, pero bueno, el Parlamento como que queda algo muy lejano. Esto es para fomentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de los recursos, de las necesidades, de gente que está estable y que tiene que conocer y participar, porque cuando llega el momento de las elecciones, que acabamos de pasar muchas elecciones, la gente tiene que saber a quién votar, cómo votar, con quién votar.
¿Cómo por funciona el sistema?
Efectivamente. Sobre todo las administraciones. Uh-huh. El Parlamento de Andalucía es la máxima administración aquí en Andalucía. Y bueno, y estas mujeres han tenido el placer de ver los escaños, de sentarse, de... ¿no?
Sí, disfrutamos mucho. Sí. En el salón de pleno.
Exactamente, que la actividad sea amena y consiga el objetivo.
Y mejorar las condiciones de vida, ¿verdad? Dar calidad de vida a todas. Hablamos de mujeres que son usuarias de la asociación, pero hablamos de que al final mujeres inmigrantes, pero también de la provincia onubense. Hablamos de que hay ahí también una fusión.
Sí, hay una mezcolanza y un constante contacto y además procuramos que en todas las actividades haya ambas partes. Porque, sobre todo, lo que estaba hablando hoy con Cinta, estábamos analizando, estamos nosotras en un barrio, la zona del Torrejón, que es una zona en la que está un poco aislada, como todos conocemos, y nuestro objetivo prioritario es fomentar la convivencia entre ambas partes, porque hemos detectado que bueno, que se mira un poco con recelo a la asociación desde el momento en el que la asociación no podía ayudar con el banco de alimentos, por ejemplo, a las personas autóctonas, porque eso se ha redistribuido de otra manera, y si eres asociación de inmigrantes, bueno, pues los usuarios que tienes que atender son inmigrantes. Bueno, pues cuando te ves en esta situación tienes que intentar subsanarlo de alguna manera, que en ningún momento se puedan sentir excluidas. Todo lo contrario, estamos todos conviviendo en una misma zona y sometida a la normativa, todo el mundo por igual, no hay distinción. Y eso es lo que intentamos fomentar. Convivencia, apoyo, trabajo en red. También se habían llevado a cabo proyectos de trabajo en red con dos asociaciones de mujeres, en años anteriores, me refiero, a través del Instituto de la Mujer. Este año hemos tenido, aparte del proyecto que está desarrollando Cinta, que es de políticas migratorias, el Tolera Más, hemos tenido redes de inclusión, que consistía precisamente en lo que tú acabas de decir, Menchu, además con asociaciones de otros pueblos y nosotras, promover la inclusión, la integración, la participación activa de las mujeres inmigrantes que hay en esos pueblos. Y la verdad es que ha sido, hombre, ha quedado corto porque la subvención no cubría más, pero es una línea muy interesante de trabajar. Crear redes de inclusión en la que las mujeres somos expertas. Si en asociaciones siempre hemos sido expertas en toda la vida de crear redes con los vecinos, con la vecina, con el primo, con esto, y cuando hay algo siempre hemos sido un poco el eje que hemos impulsado, eso es lo que estamos llevando a cabo. Y luego otro proyecto que ha estado con los institutos que antes tú hablaste de educación, es fundamental, un proyecto de igualdad que se llama, subvencionado este como redes de inclusión por la Diputación de Huelva, y lo estuvimos haciendo con varios institutos, con instituto de en Lucena de Puerto, en Cartaya y en Mover, si no me equivoco, sí, en tres municipios se ha realizado, muy satisfactorio, pero es que además detectamos que ese tipo de actividad tiene que tener una constancia en el tiempo. Nosotras como asociación muchas veces nos hemos visto dando un taller, impartiendo un taller, hablo concretamente del tema de los institutos, lo que detecta la realidad de los jóvenes, de los adolescentes, de cómo un adolescente salta en clase y te dice, sí, hombre, que se vaya, que coja una patera, que se vaya de vuelta, y tienes que hacerle ver y entender. Eso es un constante trabajo, eso no puede ser una actividad puntual que hagamos y la dejemos ahí, porque entonces es volver otra vez lo que tú construyas hoy, y lo ha dicho Cinta perfectamente, es tan fino el estereotipo, el que se pueda montar a raíz de un comentario de un grupo de chavales, ya se crea una onda, pues hay que desmontarla, y a lo mejor tú la desmontas ahora, pero el curso que viene, pues, puede suceder lo que sea en los municipios, efectivamente.
Sí. Y tiene que seguir. Sí, tiene que ser un trabajo en proceso, porque además en esa edad de la adolescencia, que bueno, los chavales, entre las hormonas y todo lo que el entorno le genera, pues un momento justo y necesario para poder trabajarlo.
Para eso es necesario conocer fidedignamente la realidad, claro, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por dimes y diretes. Nos quedamos sin tiempo, pero sí me gustaría pues repasar esos proyectos que bueno, ya se están desarrollando, pero próximamente comenzarán otros, ¿verdad, Cinta?
Pues esperemos contar con apoyo suficiente para darle continuidad a nuestra intención.
Para eso es importante también el apoyo de la administración.
Sí, claro.
Fundamental.
Es importantísimo. Porque la idea, como estamos hablando, es que los proyectos no se queden en algo puntual, sino que se trabaje en proceso y que tengan una continuidad adecuada para que las actividades escalen, tengan su calado en el tejido social, ¿no?
Y sin financiación de la administración es complicado. Es muy complicado.
Ese es la madre del cordero. Pero sí es verdad que entre todos nos podemos ayudar y beneficiar, sobre todo para esta sociedad que queremos todos construir, ¿verdad?
Totalmente.
Más justa y más plural. No olvidemos que bueno, siempre han dicho que el mundo es como un arcoíris.
Correcto.
Y la sociedad es diversa como los colores que posee. Muchísimas gracias tanto
a
Ixán como a Cinta.
Gracias.
Y seguiremos atentas a todo el desarrollo de actividades y trasladarlas para nosotros también colaborar en ese fin. Gracias a todos por su atención.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.